Bienvenidos a Encuentro con Dios Podcast, un espacio para reflexionar, crecer en la fe y fortalecer tu relación con Dios. Comenzamos.
Muy buenas tardes a todos. El Señor les bendiga. La verdad que es un placer para mí poder estar con ustedes. Bueno, vine con Nati, mi esposa. Estamos en Quilino hace 15 años, pastoreando allí la congregación en el pueblo. Así que muy contentos, felices del tiempo que estamos viviendo allá también. Y también felices de estar con ustedes, compartir la palabra y sobre todo la comunión de unos con otros. Cuando nos vamos alegres, llenos, es cierto, hubo un buen mensaje, hubo una buena alabanza, pero lo que hace la edificación, la fortaleza, es el estar pegado junto al otro, el ver al hermano, el alegrarnos en los saludos, y eso también nos hace mucho bien. Así que doy gracias a nuestro Dios por este tiempo. Y bueno, vinimos solos con mi esposa en un viaje casi de novios, porque pudimos dejar los chicos en las casas de mi suegro de pasada, los dejamos en Dian Funes. Tenemos tres varones, Caleb, Elías y Natán, 12, 9 y 3 respectivamente. Así que también muy bien, creciendo como familia, y damos gracias al Señor por esto. Acompáñenme a Lucas capítulo 7, ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7. Lucas capítulo 7, vamos a leer un pasaje y les pido que dejen abierto su Biblia ahí para reforzar la lectura. Dice así, 7:36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastre con perfume, y estando detrás de Jesús a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, decime, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50 denarios. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos la deuda. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente a la mesa comenzaron a decir dentro de sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. A Jesús lo invitaron a comer un cierto señor llamado Simón, era fariseo. Y le prepararon la comida, en aquel tiempo no se sentaban a la mesa, sino que nosotros entendemos la frase ahí, debería decir, se acostaron a la mesa, porque en realidad se acostaban para comer, eran mesas ratonas, se apoyaba el codo izquierdo y los pies quedaban hacia afuera. Entonces, estando el Señor acostado ahí a la mesa junto con todos los otros, llegó una mujer del barrio, del pueblo, de la ciudad, que era pecadora, y trajo un perfume. Un perfume en un recipiente de alabastro. Yo tengo acá un alabastro. Esto es una piedra de alabastro. Mira, tocala, dale. No se te va a caer. ¿Viste qué lisita que es? Es la única piedra que deja ver la luz. Solo los perfumes muy caros se guardaban en un alabastro. Y esta mujer, teniendo este perfume con el alabastro, empezó a derramar el perfume sobre los pies del Señor y a llorar sobre los pies del Señor. Y usaba, era tanta las lágrimas de esta mujer que usaba sus cabellos para secar las lágrimas y ungir los pies del Señor. Esta mujer tenía fama de pecadora, todas la conocían. Entonces el dueño de la casa pensó, no lo dijo, diciéndole al Señor, si este fuera profeta, conocería qué y quién clase de persona es la que le está tocando. Entonces Jesús, tomando el pensamiento de Simón, dijo, mira Simón, te voy a hacer una pregunta. Había un acreedor que tenía dos deudores, y uno le debía 500 y el otro le debía 50. Y los dos no tenían con qué pagar, entonces le perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál de ellos le amará más? Y Simón rápidamente le dijo, y bueno, aquel que le perdió 500 denarios. Y el Señor le dice, has contestado muy bien, Simón, pasaste la prueba. Y el Señor va a empezar a hablar de que esta mujer, realmente todos sus pecados habían sido perdonados, y era tanto el agradecimiento que esta mujer había tenido que había manifestado su amor, su agradecimiento, con estas cuatro acciones. Besaba, ungía, enjuagaba los pies del Señor. Ahora bien, esa es la historia. Ahora, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? La enseñanza para nosotros es esta. Tan cierto es que el pecado detiene. Tan cierto es que el perdón de Jesús te pone en marcha. El pecado te detiene. ¿Cuántos han venido hoy detenidos por un pecado? Porque están luchando con culpas, porque están luchando con recuerdos. El pecado te detiene. Pero quiero decirte que en esta noche el perdón de Jesús te pone en marcha. No hay nada más importante que encontrar el perdón de Jesús. De manera que yo en esta noche quiero darle tres verdades sobre el perdón de Jesús. Acá va la primera. ¿Qué tenemos que hacer con el perdón de Jesús? Lo primero que tenemos que hacer es entender el perdón de Jesús. ¿Qué es el perdón de Jesús? Honestamente, tenés que entender lo que es el perdón. ¿En qué consiste el perdón? ¿En qué consiste el perdón? Cuando hablamos acerca del perdón de Jesús, ¿a qué nos estamos refiriendo? El perdón es una cancelación de una deuda. Tenías una deuda y Dios te la canceló. En el ejemplo, en la parábola que el Señor está poniendo, dice que uno le debía 500 y otro le debía 10. Uno era muy pecador y el otro era más o menos pecador. Pero los dos le debían y el Señor se la perdonó a los dos. Es decir, uno tenía una deuda. 50. Esa es tu deuda con Dios. ¿Sos pecador? Le debes a Dios. ¿Tenés una vida más o menos buena? Le debes a Dios. ¿Y qué hace Dios? Ya está. Tu deuda no existe. Pero también había otro que le debía más. Este ya era muy pecador. Antes de venir estaba leyendo la historia de la parábola del buen samaritano, ¿recuerdan? ¿Cuántos denarios le dio el samaritano al mesonero para que cuide de él, lo atienda y... 2 denarios. Con 2 denarios pagabas hotel por una semana, pagabas una enfermera de noche y te sobraba. Y este le debía 500 al Señor. ¿Sabes lo que hizo el Señor? Ya no hay deuda. ¿Dónde está tu deuda? Dios te la perdonó. Ese es el perdón. No hay más deuda. Ahora, déjame decirte esto. Dios no te perdona porque te ama. Dios no te perdona porque es bueno. Dios te perdona porque Jesús pagó tu deuda. Dios te perdona porque es justo. Y todo lo que vos debías, hubo alguien llamado el Señor Jesús que en la cruz derramó su sangre para perdonarte. Y en la cruz dijo, consumado es. Es decir, tu deuda ya está perdonada. Tu deuda ya está cancelada. Eso significa el perdón. Si te reconoces muy pecador o te reconoces más o menos pecador, no importa. Tu deuda ya está pagada. Tu deuda ya está perdonada. En eso consiste el perdón. Pero también lo próximo que tenés que entender del perdón, no solo en qué es, en qué consiste, sino que cuál es la consecuencia que tiene el perdón. Tal vez alguno de acá está diciendo, bueno, si Dios ya me perdonó y todos mis pecados están perdonados, entonces puedo seguir pecando. Total, Dios ya me perdonó. Es más, esta noche me voy a fumar un cigarrillo. Nadie que encontró el perdón de Jesucristo va a querer volver a pecar. Porque cuando comprendés que Jesús en la cruz derramó su sangre para perdonarte, ya nunca más vas a querer volver a ese lugar ni practicar lo que estabas practicando antes. Porque sabes que tu pecado ocasionó el sacrificio del Señor Jesucristo. Pecar voluntariamente, aunque uno diga, bueno, voy a pecar por última vez para dejar y lo abandono y ya está. Por última vez, una última vez más. No. Pecar de esa forma es agarrar voluntariamente una espina y clavársela en la sien al Señor Jesucristo, estando Él consciente. El Señor ya tiene su corona de espinas, pero pecar voluntariamente es agarrar una espina más y clavársela en la sien hasta hacerlo chorrear la sangre al Señor. Eso es pecar voluntariamente. Nadie que ha pecado y ha recibido el perdón va a querer pecar voluntariamente. Desear pecar con ojos abiertos es tener una evidencia de que nunca comprobaste lo que es el perdón del Señor. Toda aquella persona que haya salido del pecado y experimentó el dolor, la amargura, el veneno del pecado, jamás vas a querer volver a practicarlo. Las críticas. Hay veces que lo que me detiene son las críticas. ¿Para qué vas a ir de nuevo a la iglesia? ¿Con qué cara te vas a presentar? Frente a tu esposa, frente a tus hijos. Y sabes, muchas de las veces nos detiene las críticas que tenemos sobre el perdón. Pero quiero enseñarles algo hoy. Las críticas al perdón no van hacia vos. ¿Sabías eso? Es decir, el pecado es escandaloso, el perdón también es escandaloso. Pero las críticas al perdón no van hacia la persona que ha pecado, sino que las críticas al perdón van al Dios que te ha perdonado. Fíjate que en la historia no se la critica a la mujer porque ha pecado, se lo critica al Señor que la ha perdonado. ¿Por qué? Dice Simón, si este fuera profeta, sabría ¿quién y qué clase de mujer es la que le está tocando? Fíjate que las críticas no van hacia la mujer que ha pecado, sino que las críticas van hacia el Dios que te ha perdonado. De manera que no te hagas cargo de algo que no te corresponde. Si hay críticas porque Dios te perdonó, las críticas no van hacia vos, las críticas van hacia el Señor. Porque las personas entienden que toda persona sigue pecando. Lo que la gente no entiende es que hay un Dios de gracia que sigue perdonando, sigue restaurando vidas por medio de la sangre de su Hijo, el Señor Jesús. Una vez que entendí el perdón, sigue algo. Si he sido perdonado, entonces tengo que mostrar ese perdón. Fíjate lo que dice el verso 44. ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. 46. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. La mujer expresó su amor por Jesús. Ella no fue perdonada porque amó, sino que amó porque fue perdonada. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Ahora, la mujer expresó el perdón con cuatro acciones: regando los pies, besando los pies, ungiendo los pies y secando los pies. El perdón es tan intenso que no puede permanecer oculto. Cuando uno es perdonado, inmediatamente va a amar a la persona que te ha perdonado. Y si Dios te ha perdonado por mérito de Jesús, vas a amar a Dios. ¿Vieron que hay un texto en la Biblia que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros? Perfecto. ¿Eso qué significa? Que Dios demuestra su amor. ¿Cómo lo mostró Dios el amor que tenía para con vos? Bueno, enviando a su Hijo a morir por vos. Nosotros podríamos darlo vuelta a ese versículo. Y así como Dios demuestra su amor, vos también demostrás el amor a Dios. Y podríamos decir: mas yo muestro mi amor para con Dios en que siendo aún pecador, y ahí vienen las evidencias del amor a Dios. Toda aquella persona que ama a Dios aborrece el pecado. Dice el Salmo 97:10, anoten: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Otra evidencia, acatando su palabra. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Atendiendo al servicio, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amás? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, si me amás, pastorea mis ovejas. Todos tenemos un servicio que hacer. Hay otro más: amando a tus hermanos, porque todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y hay una evidencia más de que estás amando a Dios, y es que te alegrás en Dios. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Mas yo muestro mi amor para con Dios en que siendo un pecador, aborrezco el pecado, acato su palabra, atiendo el servicio, amo a mis hermanos y me alegro en Dios. El amor a Dios se evidencia. Un hermano falleció hace poco tiempo. Antes de morir me regaló varios de los libros que él tenía, libros muy viejos. En uno encontré esto. Leerlo me sorprendió. Dice así: ¿crees que tus pecados han sido perdonados y que Cristo los ha expiado completamente? Entonces, ¿qué cristiano feliz debes ser? ¿Cómo debieras vivir por encima de las comunes pruebas e inquietudes del mundo? Ya que tus pecados te son perdonados, ¿qué importa lo que te pueda acontecer ahora? Lutero dijo: hiéreme, Señor, hiéreme, porque mis pecados ya están perdonados. Si tú me has perdonado, hiéreme tan profundamente como quieras. Y en un espíritu semejante tú también puedes decir, manda enfermedad, pobreza, pérdidas, aflicciones y persecuciones como quieras. Tú me has perdonado y mi alma está alegre. Ya estás perdonado. Ama a Dios con todo tu corazón. Exhibe el perdón que Dios te ha dado. Una última. Si has comprendido el perdón, si estás mostrando el perdón, falta un tercer paso, y es caminar en el perdón. Si vos tuvieras, tal vez lo tenés, el talento de dibujar, de retratar, y tuvieras que retratar esta historia. Tenés una pizarra, tenés un lienzo, ¿qué pintarías? ¿Qué explayarías ahí en ese lienzo? Sin duda alguna, tu pincel, tu lápiz, iría al momento en el cual la mujer está llorando y besando los pies del Señor, sin duda alguna. Es el clímax de la historia, pero sabías que no es la parte importante de la historia. La mujer no pasó toda la vida llorando a los pies del Señor. Ella lloraba y lloraba mucho por su pecado y porque el Señor la había perdonado. Pero no pasó toda la vida llorando. Es más, recibe el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento de esta mujer? Verso 50, pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esa palabra ve, ve corta e, es una palabra muy chiquita para nosotros, pero en el idioma que el Señor estaba hablando, era una palabra muy larga, significa andate, marchate, caminá. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Que entendemos el perdón, sí, tratamos pensamos de que Dios nos ha perdonado, pero pasamos toda la vida llorando a los pies del Señor por aquellos viejos pecados. Y el Señor en esta noche nos dice, ya está, ya te perdoné, levántate, ponete en marcha, caminá firme en el perdón del Señor. ¿Cuántos están detenidos por su pecado? Y el Señor te está diciendo, yo ya pagué por tu pecado. No importa que fueron como 500 denarios, o no importa que fue una vida religiosa y fría como 50 denarios, yo he pagado. Levántate, caminá en el perdón que mi sangre ha obtenido. En la obra de teatro El Ángel Negro, se centra en la figura de un hombre llamado Engel. Era un general nazi. Y por los crímenes de guerra que él y su tropa habían ocasionado, lo juzgan y le dan 30 años de prisión. Y este general, llamado Engel, va a estar 30 años en prisión, sumido en la oscuridad de una prisión, con todo el desprecio de toda una sociedad. Ahí está 30 años detrás de rejas, y cumple la condena, y tiene que salir, y salió, y él dice, voy a hacer una vida nueva, y con toda su amargura, su dolor, ¿sabes dónde va? Se va, cuenta la historia, a una remota aldea del norte de Francia, donde nadie lo conocía. Él construye una cabaña junto con su esposa y ahí van a vivir. Pero había un periodista llamado Morriaux y él se enteró que este Engel había salido de la cárcel. Este periodista llamado Morriaux, toda su familia había sido asesinada por las tropas de este muchacho. Entonces, ¿qué hizo? Lo persiguió, lo buscó por toda la tierra hasta que lo encontró en aquella remota aldea del norte de Francia. Y hasta allá fue este periodista. Y cuando llegó a la aldea, empezó a animar a las personas de la aldea y a sembrar el odio con el forastero que había venido. Era realmente un asesino. Y todas las personas de la aldea empezaron a encenderse en ira por esta persona tan malvada que estaba viviendo ahora como un ciudadano más. Y se pusieron de acuerdo todos. en la noche determinada iban a venir, matar a Engel, a su esposa, y quemar su cabaña para que no queden rastros. Para que nadie sospeche nada, este periodista que estaba organizando todo, esa misma mañana, cuya noche lo iban a asesinar, va en la mañana a hacerlo como una nota, como una entrevista, para que nadie sospeche nada. Y a la noche total lo mataban. Y Morriaux, el periodista, va y le hace la nota a este Engel, el general nazi. Y están en la mañana conversando. Y mientras van conversando, el periodista se da cuenta que este general nazi, que vivió 30 años, que era un asesino, pero que vivió 30 años en la prisión, era una persona amargada, infeliz y oscura. Y el periodista le iba preguntando cosas, iban en un ida y vuelta, y el periodista cada vez más se daba cuenta que el tipo que tenía delante era un pobre tipo que estaba sufriendo tanto como él. El periodista había vivido 30 años con resentimiento hacia él, pero el otro también había vivido una vida de resentimiento, odio, espanto. Y más horas pasaban y la venganza se tornaba amarga ya. Y pasaban las horas, y a la noche él tenía que tomar el compromiso con toda la aldea de venir y matarlo. Hasta que no pudo más el periodista, y a la tarde le dijo: mire, Engel, le voy a ser sincero. Esta noche van a venir a matarlo a usted y a su esposa y quemar su cabaña. Pero venga conmigo, le voy a salvar la vida. Y el general nazi lo mira y le dice: voy a ir con usted, pero con una condición. Y el periodista lo mira: ¿con una condición? ¿Cuál condición? Y el general le dice: iré con usted si me perdona. Y el periodista lo mira y le dice: le voy a salvar la vida, pero no lo voy a perdonar. Y el nazi le retruca y le dice: si no me va a perdonar, no me voy. Y esa noche asesinaron a dos personas, a Engel, su esposa, y quemaron su casa. ¿Sabes? El Señor en esta noche no te dice: anda, no pasó nada. El Señor te dice: te perdono. Quiero que vayas en paz. Estás perdonado por mi sangre. Todos tus pecados están ya perdonados. No es una nueva oportunidad la que Dios quiere darte. Es una nueva vida en dignidad y en el perdón de nuestro Señor. Si estás hoy detenido por un pecado, el Señor te dice: te perdoné. Levántate, camina en paz. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar a Dios. Ahí donde estás. ¿Estás detenido por un pecado? Le estoy hablando a un viejo cristiano, a una notable hija de Dios. La cual está detenida, detenido por un pecado. Es como que no te estás perdonando lo que hiciste. Pero el Señor te dijo: yo ya te perdoné. Quiero que te levantes y camines en paz. No pases toda la vida llorando. El Señor ya te perdonó. Camina en paz. Tal vez alguien que ha venido hoy por primera vez. Y te das cuenta que sos un pecador, que sin Cristo estás perdido. En esta noche quiero decirte, Jesús en la cruz pagó por todos tus pecados para hacer de vos una nueva persona. En la cruz gritó, consumado es, la deuda está pagada. Si querés recibir a Jesús en esta noche y ser una nueva persona, decile ahí donde estás, Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Haz de mí una nueva persona. Mientras estás con los ojos cerrados, voy a leerte algunos versículos que hablan del perdón de Dios. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. En 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En Oseas 14:4 dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. En Jeremías 33:8 dice, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y en Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Gracias, Señor, por tu perdón. Porque Jesús en la cruz pagó por nuestro pecado. Su sangre fue derramada como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Oh, gracias. Él sufrió por nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar en la paz del perdón. Que tu paz, tu gozo, llene nuestro corazón, Señor. Y cuando lluevan las críticas, que vayan hacia ti. Me amparo ante tu gracia. Tú me has perdonado y has hecho de mí una nueva persona. Gracias por aquel sacrificio. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Gracias por acompañarnos en Encuentro con Dios Podcast. Te esperamos la próxima semana con un nuevo mensaje de parte de Dios. Que Él bendiga tu vida.